1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Encantadora Díaz? ¿Y qué tal, Cuba? Hoy no traigo noticias raras porque creo que durante estos 1800 segundos estaremos conversando, o más que conversando, estaremos fusionando la realidad y la fantasía.
Así es, hoy tenemos con nosotros a una escritora cubana que está considerada como una de las tres escritoras más importantes de la literatura fantástica y de ciencia ficción en lengua española. Uno de sus libros ha sido publicado en 27 idiomas, lo que la convierte entonces en la autora con la novela cubana más traducida de todos los tiempos. Así que demos la bienvenida, sin más, a la escritora cubana Daína Chaviano. Bienvenida, Daína. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en su programa.
No, muchísimas gracias a ti. Es un placer estar conversando.
No, y hace tiempo que yo he estado.
Y por supuesto, felicidades por todo tu éxito.
Claro que sí. Y yo hace tiempo estaba con Juan, consigue el número de Daína, dale Juan, está aquí
cerquita. Yo le he escrito un montón de Twitter, ¿eh?
Te atrapamos, ¿eh? Finalmente.
Sí, estaba un poco escondida escribiendo, tratando de terminar una novela.
Entonces no hay problema, esperamos todo el tiempo, ese y más todavía.
Y hablando de tu género, para escribir fantasía hay que vivirla, hay que hacerla realidad. ¿Cómo logras ese estado de trance sin quedar medio arrebatada?
Bueno, te cuento que la fantasía, ante todo, es parte de la realidad.
Sin duda.
Y en términos literarios, cuando yo escribo fantasía, no hago más que ver la realidad con otros ojos, con otra mirada, con una visión que me permite extrapolar o, digamos, aislar, como hiciera un científico en un laboratorio, la realidad. Tomo un fragmento de esa realidad, la miro desde otra óptica y creo así mis historias. Y es así también un poco como yo vivo el día a día. Es que lo que yo narro en mis libros, la manera en que lo hago, refleja un poco mi forma de ver y de acercarme también al mundo que me rodea.
Por supuesto, no hay literatura sin un poco de autobiografía. Pero alguien me dijo que tú coleccionas o guardas en tus archivos privados noticias raras. ¿Es cierto eso?
Sí, bueno, son noticias que me llaman la atención, digamos que no son las noticias a las que estamos acostumbrados, con las que nos bombardean los noticieros y los diarios todos los días, sino noticias con ese tipo de digamos, de sustancia enrarecida, cuestiones, anécdotas que no podemos explicar, que son un poco raras. Y sí, en algunas ocasiones me nutren en cierto sentido. Y la verdad es que eso lo hacía un poco más cuando estaba en Cuba. Conservo esos archivos ahora que vivo afuera, pero la realidad se ha vuelto ya tan, tan extraña que casi ni acudo a los archivos.
Pero personalmente crees en la vida extraterrestre, en las regresiones, y, o mejor dicho, a ver, ¿cómo te lo pregunto mejor? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal?
Sí, he tenido varias experiencias paranormales y esas vivencias las he incorporado hasta cierto punto en algunas de mis novelas, pero en novelas que incluso se relacionan mucho con la realidad. A veces las personas piensan que esos pasajes de los libros han sido inventados por mí y resulta que no, que me han ocurrido.
¿Nos puedes poner algún ejemplo?
Sí, por ejemplo, hay una novela que se titula Gata Encerrada, en la que la protagonista tiene un viaje, sale de su cuerpo en un momento, y esto fue algo que me ocurrió a mí estando en Cuba. Me sucedió dos veces, nunca más me volvió a ocurrir. Y cuando digo salir de mi cuerpo es que de pronto me vi a mí misma dormida en la cama y yo estaba fuera y yo me miraba a mi cuerpo y no me veía. Y me di cuenta que esto era algo que le ocurría a una... Yo tenía una gran amiga en la secundaria que me hablaba de esto. Ella me decía que ella podía salir de su cuerpo como si su espíritu saliera del cuerpo y podía ver alrededor. Yo no le hice mucho caso a eso. Yo pensaba que... Dije, bueno, ella probablemente cree que eso sucede, pero nunca creí que eso fuera posible hasta que me ocurrió a mí misma a los 20, tenía 20, 20 y tantos años cuando eso me ocurrió, creo que 23 o 24.
Bueno, igual
oye,
creo.
Oye, disculpa que me rían, yo te creo, por supuesto, pero la última vez que me sucedió eso, yo había fumado algo. Pero...
No, lo que me sorprende realmente del caso de tu amiga es que lo hacía al menos a voluntad, ¿no? Porque yo creo que uno a veces le suceden cosas que no puede explicarse, ¿no? Pero va más allá del poder de uno, es algo que está fuera de nuestro control, ¿no? Y me parece que también fue tu caso, pero tu amiga sigue siendo un caso extraño.
Sí, no, déjame decirte que yo después he leído varios libros y he conversado incluso con personas que sí pueden hacerlo a voluntad, que lo hacen, que manejan ese, tienen cierto control sobre esa zona, digamos, de su yo espiritual y lo hacen. Yo no, yo lamentablemente me ocurrió de manera espontánea, es lo que le llaman un viaje astral espontáneo, porque tiene incluso esa denominación, después eso lo supe, ¿no? En ese momento no lo sabía. Me ocurrió dos veces, te digo, fue en la misma semana y después nunca más en la vida me ha ocurrido. Y yo siempre he pensado después, he tratado de dar una explicación a esto, por qué me ocurrió dos veces y después más nunca. Y creo que eso me sucedió porque ocurrió una época en mi vida en que evidentemente alguien intentaba mostrarme algo. Alguien intentaba decirme, mira, no todo es material, no todo es materia, hay algo más que tú no conoces. Y a partir de ahí mi vida dio un vuelco.
Claro, pero de todas maneras, salir de sí mismo es un poco también esto que hacen, o sea, también se puede lograr con ayuda profesional una regresión.
Sí, bueno, la regresión, digamos que cae en el campo de los fenómenos paranormales, aunque no es lo mismo que salir del cuerpo, porque cuando uno sale del cuerpo, sale... digamos, voy a emplear un vocabulario para que la gente me entienda mejor. Cuando tu espíritu sale del cuerpo, vamos a decirle así, espíritu, alma o como se le quiera llamar, tú estás en el aquí ahora. Cuando haces una regresión...
Te vas del hoy.
Te vas del hoy y vas a vidas pasadas. Y no te vas físicamente, sino te vas en tu memoria. O sea, lo que haces es recordar vidas pasadas. Claro. Eso es una regresión.
Claro. Claro. Hace unos días, mi nieto me preguntó algo y fíjate, ahora se me ocurre preguntarte, ¿los fantasmas envejecen?
Yo no sé, pero me parece que no, porque hasta donde sé, yo nunca he visto un fantasma, eso para empezar.
No, pero bueno, como andamos por la onda así medio paranormal.
Sí, pues no tengo idea. Hasta donde sé, los fantasmas son energías de espíritus y de situaciones y de eventos que ocurrieron en un sitio y que permanecen ahí por alguna razón. A veces se trata simplemente de repeticiones, como si oyéramos un disco rayado, algo que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, porque porque son productos de eventos traumáticos que ocurrieron en un lugar y por características geomagnéticas del lugar quedaron grabados allí. Otras veces no son esas repeticiones, sino que son entidades que por alguna razón murieron, pasaron a otro plano y se han quedado en esa zona. Entonces no hay envejecimiento, porque el envejecimiento es producto de la vida, de la evolución biológica de los organismos. Y el mundo espiritual está cae en otro plano, no hay envejecimiento, no existe el tiempo como tal.
Daina, se te nota muy cómoda hablando de estos temas y yo me pregunto, ¿siempre fue así? ¿Siempre te sentiste cómoda y veías todo este mundo también como natural? ¿Lo aceptabas con tanta comodidad?
Sí, desde que era niña yo tenía una percepción del mundo distinto y es curioso porque nosotros somos cuatro hermanos y... mis padres nos criaron de manera muy independiente, es decir, nos permitieron ser cada uno como éramos. Mis hermanos no tienen que ver con este mundo, pero yo, nací así, no sé cómo decirlo, no sé si producto.
Oye, ¿Qué mejor modo?
Me cautiva, de verdad que eres una persona que me cautiva conversar contigo, me fascina.
Enseguida seguimos la conversación, ahora vamos a una pausita.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser Un reportero ciudadano reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa literalmente del planeta, el que le hace llegar el internet a sus oídos.
Amigos, y hoy estamos, bueno, yo había esperado por este programa muchísimo tiempo y se me dio. Estamos conversando con la escritora cubana Daína Chaviano, una mujer, una creadora, que con su libro El abrevadero de los dinosaurios nos enseñó que escribir de ciencia ficción y fantasía puede ser un acto de rebeldía genuino. Y quiero ir precisamente a esos inicios, porque ahora uno habla de vampiros y uno habla de experiencias extrasensoriales y uno lo ha visto mucho, sobre todo en el cine, ¿no? Y uno no lo encuentra raro. Pero cuando tú empezaste a crear en Cuba, esto fue todo un evento. Quiero saber cómo se te ocurrió y cómo fue hacerlo en aquella Cuba, en la Cuba de aquellos tiempos.
Bueno, realmente fue un desafío personal porque yo sabía que no eran temas que se tocaran. Incluso tengo la impresión y me di cuenta de que muchos de estos libros descolocaron un poco a la crítica.
No, sin duda.
No sabían qué pensar o qué decir de ellos. Y algunos de ellos ahora, casi 30 años después, me han dicho que bueno, que al principio no, ellos mismos no entendían los libros y no entendían lo que significaban como metáforas de la realidad cubana, pero que ahora, visto a la distancia, se dan cuenta de lo que quise decir en muchos de esos libros, cuando usaba elementos que parecían fantásticos para describir realmente lo que me rodeaba y lo que yo veía a diario.
¿Pero se censuró en qué momento tu obra en Cuba?
No se me censuró, precisamente porque la extrañeza de ver probablemente esos elementos no... O sea, la censura en Cuba estaba muy acostumbrada, pienso yo...
A los mismos elementos.
Exacto, a lidiar con el entorno inmediato.
Aunque no obstante, País de Dragones, que te mereció el premio de literatura infantil y juvenil, La Edad de Oro, cuando tú saliste de Cuba sí cancelaron su publicación.
Bueno, sí, porque en ese momento me convertí en una escritora disidente. Y entonces ya se paralizó precisamente yo. O sea, hubo varios libros míos que estaban por salir, y no solo el de País de Dragones, que nunca vieron la luz. Recuerdo que había terminado una antología de ciencia ficción anglosajona que me llevó mucho tiempo porque yo traduje todos los cuentos, y es un libro que me duele que no se haya publicado, porque fue un libro que hice con mucho amor para el público cubano, para los lectores, y creo que hubiera enriquecido mucho el panorama literario cubano si se hubiera publicado aquella antología. Pero y también un par de prólogos que hice a libros y que no salieron.
Caramba, destrozaste a tus amigos.
Bueno, no, lo que destrocé el trabajo y las horas que pasé haciendo todo aquello, pero bueno.
Y La Isla de los Amores Infinitos sí fue un éxito realmente literario, ¿no? Uh-huh. Se tradujo en muchísimos idiomas, felicidades de hecho, creo que se tradujo en 25 idiomas. ¿Cuántos libros, cuántos ejemplares vendieron?
Mira, de eso no tengo idea, porque el problema es que como las ediciones se sacan ahora de a poco, o sea, no es como en Cuba que se hacían, por ejemplo, en la época en que yo estaba allá, se publicaba un libro y te publicaban ya 10.000 de una, o 20.000, o 25.000. No, aquí te lo publican por ejemplo, de 3.000, de 4.000, de 5.000, y a medida que se van acabando, vuelven las ediciones. Sé que se han hecho muchas reediciones en español, pero yo no cuento, no tengo ni tiempo para contar las reediciones.
Bueno, no vamos a cantar entonces en ediciones, contémoslo en dinero. ¿Cuánto dinero te dio? Digo, para ver si te pido que me adoptes, digo.
No te ves tú ya muy grandón ya para estar pidiendo que te adopten, descarado. Daína, yo soy parte de esa generación de cubanos jóvenes que, a pesar de que te fuiste hace muchos años de Cuba y que uno, bueno, se le hace muy difícil adquirir literatura que se publique fuera de Cuba, siguen tu obra y se hacen de esa edición viejita que queda en una biblioteca o un amigo le presta ese libro. Pero yo quiero saber si tú eres consciente de lo que se sigue tu obra y de lo que gusta tu obra en Cuba.
Pues no estoy muy segura. Solo sé que me sorprende mucho, eso sí te digo que no me lo espero, cuando a veces estoy en la, como ahora, por ejemplo, la última feria del libro acá en Miami, no hay una feria que yo haga en algún lugar. Incluso me sucedió, mira, en México también, ahora que estuve en dos ferias, yo no sé de dónde lectores que incluso cubanos, pero que también no son cubanos, se me aparecen con esas primeras ediciones que están amarillas y que las encontraron a veces no sé dónde y las llevan guardadas con ella 20 años y me las traen para que se las firmen. Y yo, de verdad que eso me conmueve tanto y me deja sin palabras.
Pero, bueno, yo te digo, el libro Cuentos de Hadas para Adultos, la edición que tengo está que... Vaya, yo no la he podido terminar. Si la sigo tocando, me voy a quedar sin ella. La encontré, estaban vendiendo libros usados en una acera de Ciego de Ávila. Y así fue como me hice de ese, por ejemplo. Y El Abrevadero de los Dinosaurios, no, ese no lo tengo. Una amiga me lo prestó, pero fíjate, me puso tiempo y todo. Me dijo, tienes una semana. Y creo que te sobra tiempo. Pero sí, efectivamente, se sigue, te aseguro que se sigue tu literatura y estoy muy contenta. Yo sé que hay muchos oyentes que van a disfrutar de este momento que estamos compartiendo ahora aquí. Y mencionabas las ferias hace un momentico. ¿Qué tal estuvo esta última feria de Miami? Que sé que estuviste muy activa en ella.
Bueno, pues fue una maravilla, realmente. Hubo mucho público, la organización fue maravillosa. Vinieron autores que son además escritores a los que admiro y amigos también de otras partes. Hubo eventos súper interesantes, como uno dedicado a la literatura infantil y juvenil sobre libros, digamos que las personas que no leen este tipo de literatura no sospechan las temáticas que realmente a veces se abordan en estos libros, que pueden incluso ser... O sea, que a los adultos incluso puede provocarles cierto shock, ciertos tipos de shock. Y realmente fue interesante oír todas las discusiones, todas las presentaciones. Yo en mi caso me presenté junto a la escritora mexicana Verónica Murguía, que el año pasado ganó el Premio Internacional Angular de Literatura Juvenil con una novela de fantasía heroica que se llama Loba, que es muy interesante. Y pasamos un rato muy bueno. Yo la presenté a ella, ella me presentó a mí y conversamos sobre todo estos sobre toda esta dicotomía de fantasía realidad. Y te digo, fue una experiencia preciosa, pese a que ya yo venía de México también con unas experiencias que no esperaba, porque estuve como escritora homenajeada en la feria del libro de Tabasco y después me entregaron el Premio Nacional Malinalli para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural, que es un premio que hasta ahora solo se habían entregado a personalidades mexicanas, y esta es la primera vez que lo entregaban a un escritor no mexicano.
Bueno, es otro más de los merecidísimos premios, porque aprovecho para decir que también ha sido merecedora del premio Azorín de novela en el 98 y además la primera escritora de habla, y digo escritora, pero también escritora, o sea, nunca antes se había invitado a un escritor de habla hispana al Congreso Internacional de Arte Fantástico, que fue en Estados Unidos. Y lo digo para que también se actualicen los seguidores de tu obra, como yo, que yo sé que están un poco desconectados de todos estos eventos de tu vida. Quiero que aprovechemos los últimos minutos de la página dejando a los amigos también con una puerta abierta hacia tu carrera y tu obra, y el mejor modo me parece que es tu página web. Lindísima, fantástica, y además uno puede entender y saber qué ha pasado en tu vida y en tu obra en todo este tiempo.
Exacto, ¿no? Y sé que tienen acceso desde Cuba, porque me lo han dicho muchas personas, es una página que se puede ver desde Cuba, tiene toda clase de información, como tú bien dices, hay de todo ahí, pueden desde oír textos míos en mi voz, ver trailers de libros, pueden leer muchísimas cosas, noticias, pueden contribuir incluso con fotos si quieren enviar fotos por
email. Me encantó la parte de la foto. Sí, explícala bien. ¿Cómo puede uno enviarte una foto y en qué consiste?
Bueno, es que yo había recibido a través de mis otras redes, porque me pueden encontrar también en Facebook y en Twitter, muchos lectores me habían enviado fotos de ellos con mis libros míos, portadas de mis libros que les gustaba. Y entonces cuando se hizo este web nuevo, que lleva todavía unos meses, se me ocurrió hacer una sección que fuera Galería de Lectores. Y en esta galería, ahí mismo pueden encontrar una dirección de email donde me pueden enviar, si quieren estar en la galería, pues una foto de ustedes, de los lectores, con uno de mis libros, siempre que se vea la portada del libro y esté el lector. Pueden hacer, guíense por las otras fotos porque se han hecho fotos muy curiosas y muy simpáticas. Se van a reír con algunas que son muy ocurrentes. Así es que, y eso está abierto a todos los lectores.
Falta mi foto ahí.
No, y la mía también. No,
bueno, pues ya te quieres espero. Pegar ya. No, la señor, espero. Yo lo dije primero.
No, está abierto para todos. No hay límites ninguno.
Ah, ya está bien, te puedes colar entonces, Juan. Una de las fotos que más me gustó, Daína, es esta en que estás junto a un familiar tuyo en la cola. Para comprar el libro, uno de los libros de Harry Potter, me imagino, una de las partes.
Ah, bueno, sí, esta es la parte ya de la galería personal, sí, porque hay dos galerías de fotos, sí, está sí, la galería sí. De los lectores y la que es la galería personal mía. Es una galería donde yo cuento un poco mi vida a través de las fotos. Y entonces en una de estas fotos estoy con mi sobrino César, que es para mí sigue siendo mi bebé, aunque el bebé ya tiene veintitantos años y ya está en un doctorado. Y fue cuando, porque él es también, yo le enseñé mucho todo este mundo de la fantasía y él adora, aunque estudia neurociencia y es un científico, wow. Adora la fantasía. Y nos fuimos juntos a las fiestas estas de medianoche que se hacían cada vez que se sacaba un libro nuevo de Harry Potter y la gente iba disfrazado. Y entonces los dos estamos disfrazados.
Sí.
Y tenemos la sonrisa esa de felicidad que porque estábamos ahí esperando que comprar el último libro de Harry Potter.
Sí, yo no había leído todavía el pie de foto, pero vi la corbata que traía de la escuela de Harry Potter y dije... Era en la cola lo cogí. ¿Cuál es el mejor modo? Porque veo que te sigues nutriendo de la literatura fantástica y ciencia ficción, además de la que tú escribes. ¿Cuál es el mejor modo en 2 segundos de elegir buena literatura de fantástica y de ciencia ficción?
Uy, bueno, yo voy a internet y busco cuando hay premios, los premios Nebula, los premios Hugo, o voy a Amazon donde la gente da sus opiniones y los libros que tienen muchas estrellas con muchas opiniones, pues me guío un poco por ahí, uh-huh. Más o menos.
Hay que darle la oportunidad. Muchísimas gracias, Daína. Un verdadero Daína, placer.
Sí.
Gracias a ustedes.
Y nos tenemos que ver, si no es en esta vida, pues en la otra.
Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Osmar Martínez y conversando con ustedes.
Tuyo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Chao.